¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores. Son las 12 y 23, una hora menos en la Puerta del Sol, donde, les recuerdo, se está celebrando el Día de Canarias con su uso horario. Aunque lo que nos vendría bien hoy sería celebrarlo con su temperatura y sus papas con mojo y no con su hora, si nos dan a elegir, claro. Hace calor, hace mucho calor. No hemos pegado ojo esta noche y ni siquiera a la sierra vamos a poder subir. So pena de volarnos o mojarnos. Que hay previsión también de lluvia, pero lo más fuerte será ese viento que ya anda soplando. Y por ese retiro, vale, por eso el retiro, perdón, y los grandes parques andan con balizas en ciertas zonas, donde desde hoy tanto vuelan como se pasan las hojas. ¿Recuerda aquella época de árboles asesinos que tuvimos en Madrid? Por suerte aquello pasó y, aunque de vez en cuando hay alguna ramificación y nunca mejor dicho, mire, tenemos a un chico de 25 años grave en el hospital después de que ayer le cayera encima la rama de un árbol en Carabanchel. Se puede hacer una idea de cómo era la dichosa rama. Desconocemos por qué le cayó cuando a eso de la medianoche el chaval andaba por la plaza de San Vicente de Paúl, pero ya sabe que los árboles tienen de vez en cuando esos ramalazos asesinos. Ya ha llegado por fin el viernes y mañana llegará el sábado, que dentro de la perogrullada tiene su aquel. ¿Por qué? Pues porque mañana sábado es el día que se ha elegido para cortar el tramo de la línea 6 de metro, ya que para modernizarla primero hay que adaptar toda la infraestructura a esos trenes que van a ir solos sin maquinistas. Y eso se va a hacer en dos fases, igual de incómodas para los usuarios. La primera, que empieza mañana y acabará el 12 de septiembre, en la que se va a cerrar el tramo entre Moncloa y Méndez Álvaro. Después, entre septiembre y diciembre, se cortará entre Moncloa y Legazpi. Así que desde mañana y hasta que volvamos de vacaciones de verano, se cierran las estaciones de Moncloa, Argüelles, Príncipe Pío, Puerta del Ángel, Alto de Extremadura, Lucero, Laguna, Carpetana, Oporto, Opañel, Plaza Elíptica, Usera, Legazpi, Arganzuela, Planetario y Méndez Álvaro.
¿Qué mierda es esta?
Bueno, inconvenientes que tendrán que aminorar, o que se intentará hacer, con autobuses lanzadera gratuitos con intervalos de entre 3 y 5 minutos. Tenía una casita pequeñita. Le cuento, han hecho un estudio para ver qué españoles son los que están comprando más viviendas de lujo en Madrid y han visto que no son los madrileños.
Anda.
Más allá de las ventas internacionales, que son muchas, según los datos de la inmobiliaria especializada en lujo, Knight Frank, el 55% de las operaciones las firman ciudadanos españoles. De ese porcentaje, es verdad que la mitad son compradores madrileños, pero es que están seguidos muy de cerca, con tan solo un 10% de diferencia, de los catalanes. Y además pagan todos a tocateja, porque el 90% de las compras de viviendas de lujo aquí en Madrid no necesitan financiación y el 75% al parecer son para vivir en ella. Lo más sorprendente es que el precio medio es de entre 3 y 5 millones de euros y, insisto, el 55% de los compradores son españoles. Otra sorpresa que le doy: Mari Carmen y Antonio siguen siendo los nombres más frecuentes en España. En el top 5 de nombres de mujer más frecuentes en 2024 está la Mari Carmen, María, y luego a Carmen, separado, Ana María y Laura, seguidas de María Pilar, María Dolores, Isabel, Ana y María Teresa. En cuanto a los nombres de varón, ocupan las primeras posiciones Antonio, Manuel, José, Francisco y David, y por detrás Javier, Daniel, Juan, José Antonio y Francisco Javier. El INE dice que la edad media de los nombres revela que algunos envejecen y hasta desaparecen, mientras que otros se ponen de moda o generalizan. Así, los más viejunos en 2024 era Acracia, que estas señoras tienen ronda los 86,6 años de edad, y Frumencio, que ronda los 79,2, mientras que los más jóvenes, Aizal, tiene meses, y Usaid, también tienen meses. También, de entre estos nombres, muchos se inspiran en telenovelas, series o películas como Aura, Yaren, Baiana, Lexa, Cataleya, Aria, Khaleesi o Daenerys.
¿Cómo?
Pues eso. Y luego, uno de cada tres residentes en España tiene un nombre compuesto, que se pusieron de moda en la década de los 60, cuando el 48% tenía nombre, pues eso, compuesto. Las mujeres el 54%. Ahora solamente es el 14% de los nacidos desde 2020. Luego están esos nombres curiosos como Abundio, que hay 330 Abundios. Restituta quedan 122. Exuberancia 47. Canuto, ya que tal, 40, O Pánfilo, que también tiene lo suyo, 33. Y esos, a los que sus padres les han hecho un desgraciado, una desgraciada, llamándoles Lady Di, Phineas, Superman, Telémaco o Messi Donald. Bueno, y un último dato. A más de 12.000 personas en España le coincide el nombre con su primer apellido y a 393 con los dos apellidos. Los más habituales son Mohamed, 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 Martín, Martín, Martín y Santiago, Santiago, Santiago. Y ya que estamos con rankings, ¿sabes cuál es la carrera universitaria con la nota de corte más alta de Madrid? Esto es de nota para los que el martes empiezan la PAU. Ya saben la selectividad que luego fue la BAU y ahora es la PAU. La nota de corte se establece según la nota de selectividad de la última persona que consiguió plaza en esa carrera. Pues bien, en Madrid, en 2024 el título que marcó el dato más alto fue el doble grado en matemáticas y física en la Universidad Complutense de Madrid, con un 13,736 sobre 14. Le sigue el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales en la Rey Juan Carlos, con el 13,55, doble grado de Estudios Internacionales y Derecho en la Universidad Carlos III, bilingüe, 13,42, y doble grado de Estudios Internacionales y Administración de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid, también en inglés, con el 13,36. Y luego, hay que trabajar. Pues bien, le cuento, dice el Financial Times que las mejores empresas para trabajar en España son, atención, SEAT, Mango, Repsol, BBVA y Consum. Y por detrás de estas están Renfe, Aena y Correos.
¿Perdona?
Sí, han preguntado a los trabajadores sobre el clima laboral, las condiciones de trabajo, la cultura organizativa o la disposición a recomendar su empresa. Y así está la cosa. Bueno, y hablando de trabajo, vamos al tajo. Son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Irene Calderón y Rosa Naguiza en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y ya sabe, vamos a la calle.
Para encontrar el mejor...
Pues vamos a ver cómo está el tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información del mismo del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. En estos momentos estamos pendientes de una incidencia en el nudo sur, donde sepan que está ocupado en estos momentos el carril derecho en sentido A4 y está ralentizando el tráfico que está retenido en la M30 hasta la zona de Méndez Álvaro, como decimos, en sentido sur, en sentido hacia la A4. Con poco tráfico el resto de esta vía y el exterior de la Méndez Central. En el interior sí hay calles muy activas como O'Donnell, Goya, Alcalá, la entrada por Avenida América o Joaquín Costa. Al otro lado, densas ya hacia Bermúdez y José Abascal o los bulevares desde Alberto Aguilera a Génova. La Gran Vía también con circulación intensa, al igual que el entorno de la Plaza de Cibeles, donde llega tráfico en incremento del Paseo de Recoletos. Y muy cerca de aquí, en el Paseo de las Delicias, una buena noticia. Sepan que se ha adelantado la apertura parcial prevista para las 3 de la tarde del Paseo de las Delicias. En estos momentos ya están abiertos al tráfico dos carriles y el carril bus en sentido sur. Vida, como les decimos, de este Paseo de las Delicias entre las calles Ferrocarril y Vizcaya, que permanecían, les recordamos, cortados por las obras de la línea 11 de metro desde finales de agosto del pasado año. Y antes de terminar, les recordamos que esta noche hay concierto en el Estadio Metropolitano con gran afluencia prevista. Tienen los detalles del plan de movilidad diseñado por el Ayuntamiento de Madrid especialmente para el concierto tanto de hoy como para el de mañana en la sección de incidencias de tráfico de la web municipal madrid.es, pero en cualquier caso les recomendamos la utilización de transporte público para acudir a este evento.
Gracias, Natalia. Dentro de una hora volvemos contigo a ver cómo sigue estando la situación o si ha cambiado. Vamos, mientras tanto, a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la M40 en el entorno de Vallecas y Vicálvaro hacia la carretera de Barcelona. Direccionados a margen de esta incidencia, dificultades de salida por la 3 en Rivas y de entrada por la 42 en Torrejón de la Calzada. Se complica también otro tramo de la M40, Villaverde, en ambos sentidos.
Más de uno Madrid. Noticias.
Bueno, pues vamos al lío a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este día penúltimo de mayo con Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes.
Hola, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy empezamos con lo que está siendo una de las noticias del día. Un segundo juzgado ahora en Leganés ha abierto una nueva causa contra altos cargos de la Comunidad de Madrid por el fallecimiento de residentes en centros de mayores en la primera ola de la pandemia. Causa no a petición de la Fiscalía, como el viernes pasado, sino tras una querella de dos familiares, según Marea de Residencias.
Llamados a declarar el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, el presidente de HM Hospitales, el exasesor Antonio Burgueño, todos estos el próximo martes, y a mediados de mes, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, imputados, ya saben, en la causa de Plaza de Castilla y cuya declaración se suspendió el lunes. Además del que fuera director del SUMA y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Las primeras reacciones a todas estas citaciones, la de Manuela Bergerot, Más Madrid.
Está claro que se ha abierto una vía jurídica para que haya justicia y verdad para las víctimas de los protocolos de la vergüenza. La gran pregunta ahora es si los mandos de nivel intermedio van a asumir toda la culpa de lo que sucedió o van a señalar a los mandos políticos que estaban al frente, el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero e Isabel Díaz Ayuso. La ciudadanía tiene derecho a saber quién autorizó los protocolos discriminatorios que condenaron a 7.291 personas a morir sin asistencia hospitalaria, y la justicia debe depurar todas las responsabilidades.
Sin embargo, la actual consejera de Familia subraya que la Comunidad de Madrid peleó por cada vida de cada residente y se extraña por el hecho de que solo se investigue aquí.
Lo que nos llama la atención es que, bueno, pues que no se investigue lo que sucedió, por ejemplo, en Cataluña o en otras comunidades autónomas, como en las que sí que existieron esos protocolos, y parece que los fallecidos de esas comunidades autónomas no importan. Para nosotros, desde luego, es relevante que esas investigaciones no se realicen en otras comunidades autónomas, pero por supuesto nosotros vamos a respetar lo que haga la justicia. Si bien es cierto, pues que ya en más de 60 ocasiones se han archivado estas causas.
Pues eso, mientras tanto el gobierno regional mantiene que no hay novedad alguna en que la justicia llame a declarar a estos cargos.
Hasta ahora se han archivado más de 60 causas, lo acabamos de escuchar. El consejero portavoz recuerda que en Madrid sí se produjeron derivaciones de residencias a hospitales y que diferentes órganos han tildado de ejemplar la actuación de Díaz Ayuso en la gestión de la pandemia. Nos vamos hasta la Casa de Postas. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, señala el consejero de Presidencia que todas las causas relacionadas con las residencias en pandemia, los casos que dice ha intentado judicializar la izquierda, han sido archivados. Miguel Ángel García recuerda además que la Comunidad de Madrid atendió en todo momento a todas las personas que lo necesitaban y dice sí hubo derivaciones.
La Comunidad de Madrid, que por supuesto atendió a todas las personas con los recursos disponibles en las residencias, en los hospitales. Los datos ahí están, más de 11.000 derivaciones del SUMA 112 desde las residencias hasta los hospitales durante aquellos días, durante aquellas semanas tan duras. Por tanto, la izquierda miente, la izquierda quiere volver a utilizar el dolor de las familias para utilizarlo políticamente. Y además, insisto, todos los tribunales, una vez que han instruido los casos que ha intentado judicializar la izquierda, han sido archivados.
Miguel Ángel García denuncia además el caos migratorio sin precedentes en el que dice el gobierno tiene sumido España. No cuentan con información de lo que hace la delegación del gobierno ni cuántos inmigrantes llegan. Es un descontrol que denuncia el gobierno está solventando con macrocampamentos y ahora de manera irregular en hostales que no están preparados, critica, para la acogida de estas personas.
Gracias, Marisa. Y otra de las noticias que ha hecho muchísimo ruido es, cómo no, esa concentración de ultraderecha del próximo fin de semana frente al centro de primera acogida de Hortaleza, que efectivamente ha terminado prohibiéndose, Pachi.
Esta semana solicitaba Más Madrid que se revocara una supuesta autorización de la delegación del gobierno que finalmente no la permite para proteger la seguridad ciudadana, los derechos de los menores acogidos en el centro y para evitar su hostigamiento. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Cancelan esta concentración para priorizar la protección de los jóvenes tutelados en ese centro. Según han explicado desde la delegación, la legislación permite prohibir una manifestación si esta puede constituir un delito o generar alteraciones del orden público. El delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha destacado el papel de la sociedad en estos casos.
Como sociedad, no debemos tolerar ningún comportamiento, ningún mensaje de odio, de violencia, de intolerancia. Y como delegación de gobierno hemos cumplido con nuestra responsabilidad, que es la de velar por la protección de los menores ante una situación con la que se nos había comunicado que nos ofrecía certezas de que se iba a producir coacciones y amenazas a menores a las puertas de su domicilio.
Estos informes advirtieron del riesgo que suponía esa concentración al poder incurrir en un delito de odio al basarse en mensajes y lemas de carácter xenófobo y excluyente. Por su parte, Manuela Bergerot, portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid en la Asamblea, se ha pronunciado sobre esta decisión.
La decisión que acaba de tomar la delegación impidiendo la concentración es la correcta y desde Más Madrid la celebramos. El odio, el racismo y la violencia fascista no tiene cabida en nuestra sociedad.
Desde la delegación han recordado que el derecho de reunión no justifica concentraciones que supongan un hostigamiento discriminatorio o un riesgo para la convivencia e integridad de los ciudadanos.
Gracias, Álvaro. Ya ha llegado el día. La reina Letizia ha inaugurado formalmente en el Parque del Retiro la edición número 84 de la Feria del Libro de Madrid, que está dedicada a la ciudad de Nueva York.
Hasta el 15 de junio, el paseo de coches del Retiro abrirá 365 casetas, 6 más que el año pasado, 121 librerías y de 214 editoriales. Nos esperan centenares de actos, entre firmas de autores, homenajes como el que se va a producir este fin de semana al fallecido Vargas Llosa, charlas y talleres. De momento, el tiempo acompaña a Francisco Paniagua. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hora y media, la reina aquí recorriendo las casetas de la Feria del Libro, apoyando un año más a la lectura y a los libros. Ha detenido numerosas editoriales, ha hablado con algunos de los escritores, le han recomendado, ha comprado. Ella siempre le interesa la lectura y lo decía en los micrófonos de Televisión Española, haciendo un llamamiento especial para que la gente venga al Retiro, a la feria.
Hay que venir al Retiro, hay que venir a la feria. El año que viene 85, ¿no?
Sí, sí. Una feria que tiene por lema Nueva York ilumina la feria. La ciudad de los rascacielos es la gran protagonista de esta edición, cuya programación gira en torno a dos ejes temáticos que son la ciudad y los afectos y Ciudad Mosaico. Lo decía Onda Cero la directora de la feria, Eva Orue.
Es una feria que se mantiene en el mismo espacio, pero que crece. Crece porque Nueva York es la ciudad invitada y vamos a hablar mucho del Nueva York que se escribe en español y de Nueva York también que se escribe en inglés.
Se va a poner un especial acento en la tradición literaria hispana de Nueva York, donde 3 de cada 10 habitantes tienen el español como lengua materna, y una feria que va a tener desde luego en estos días un recuerdo muy especial para el gran Mario Vargas Llosa.
Gracias, Paco. También es novedad el programa contra la soledad no deseada que se va a activar en julio por parte de la Comunidad de Madrid.
Proyecto que se va a desarrollar desde el Centro Virtual de Teleasistencia Avanzada Domiciliaria. El gobierno regional va a repartir casi 25.000 tabletas electrónicas de fácil manejo entre mayores y cuidadores para mejorar esa atención. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante el cierre de la semana de la sensibilización de personas mayores, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha puesto en marcha este programa contra la soledad de personas de la tercera edad. En el proyecto participarán unas 300 personas entre mayores, cuidadores y profesionales. La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha explicado que el reparto de estas tablets servirá para que los mayores puedan acceder a una vida más saludable.
Ya vamos a llegar al reparto de esas más de 24.000 tablets para que todos los mayores pues puedan, como hemos dicho, ¿no?, participar en actividades de prevención, participar en actividades culturales, también poner en esas tablets recordatorios de sus citas, crear una comunidad virtual de mayores que compartan pues eso, las mismas inquietudes.
En este proyecto se han incorporado más de 150 municipios. Las tablets también facilitarán la detección de situaciones de riesgo o maltrato a los mayores. Óscar Álvarez es director general de Atención al Mayor y organizador de este proyecto.
Al final tratamos de llegar a las personas en situación de dependencia por todos los medios, con profesionales y con tecnología. En este caso vamos a dirigirnos a personas que tiene más dificultad posiblemente de salir de su domicilio por cualquier circunstancia, para generar entornos y comunidades en red, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ellos a través de las tablets y de terapeutas ocupacionales.
El proyecto está diseñado junto con la Consejería de Digitalización, que trabajará realizando formaciones online al personal administrativo.
Gracias, María. Y apuntes a esto. Bicimad será gratuito el próximo 3 de junio con motivo del Día Mundial de la Bicicleta. Se aplicará en todos los viajes de hasta 30 minutos.
Con ello, el consistorio de la capital busca incentivar el uso de la bici como alternativa de transporte sostenible y para consolidarse como movilidad dentro de la capital. Lo reflejan los datos de incremento de usos. En 2024 se superaron todos los récords con casi 10 millones, sobre todo en los distritos de Centro, Arganzuela y Chamberí. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el objetivo objetivo es animar a los ciudadanos que todavía no han probado las bicis públicas municipales a que se den de alta en la aplicación del servicio y disfruten de unos 30 minutos gratis. Por supuesto, esta gratuidad también estará disponible para todos los usuarios de Bicimat que dispongan de un contrato básico. El delegado de movilidad, Borja Caravante, ha destacado el ritmo al que ha ido incrementándose el número de usuarios debido a la expansión de estaciones hasta alcanzar todos los distritos de la capital. Por cierto, los distritos que acumulan un mayor número de viajes han sido Centro, Arganzuela y Chamberí.
El año pasado Bicimat ya llevó 10 millones de viajeros, está llegando a todos y cada uno de los barrios, constituyéndose como un elemento esencial de la movilidad sostenible, pero queremos llegar aún más a los madrileños con esta gratuidad para que aquellos usuarios no habituales de Bicimat, como consecuencia del Día Mundial de la Bicicleta, se acerquen, la utilicen y vean que Madrid sí está preparada para la movilidad ciclista, en este caso para Bicimat.
El año pasado se pusieron en funcionamiento 19 estaciones más, en total hay 630 estaciones repartidas por toda la capital y más de 7.700 bicicletas disponibles.
Gracias, Marta. Y las bicicletas, el verano. Mire, debido a las tormentas que se pueden producir estos días, tormentas de calor, el Ayuntamiento de Madrid va a dejar con zonas restringidas los grandes parques de la capital.
El calor inusual para esta época del año trae consigo riesgo de tormentas que no traerán hoy mucha lluvia, tampoco mañana sábado, se prevén secas, pero sí fuertes rachas de viento. Por ello, por la alerta amarilla activada desde mediodía y hasta las 3 de la tarde, en principio, se han balizado áreas determinadas en el Retiro, en el Capricho, en los Jardines de Sabatini, en el Parque Juan Carlos I, en el Juan Pablo II, en las Quintas de Torre Arias y de los Molinos, en la Rosaleda y en la Fuente del Berro. De hecho, anoche, la caída de una rama de un árbol en la Plaza de San Vicente Paul ha provocado heridas graves a un joven. Natividad Ramos es la jefa de guardia del SAMUR que le ha atendido.
Nos avisan por un varón de 25 años al que le ha caído una rama de un árbol en un parque de Carabanchel. A nuestra llegada está agitado, tiene un traumatismo craneoencefálico severo y una luxación de la cadera izquierda. Se le estabiliza, se le aísla la vía aérea y se le traslada en estado grave con preaviso hospitalario al hospital clínico.
Mucha precaución estos días con el calor y con el viento.
Y terminamos este repaso informativo contándole la operación de la Policía Nacional que ha permitido la detención de dos mujeres que habían creado una Academia de la Yihad.
Sí, dirigida también a mujeres y con adoctrinamiento terrorista. Desde las redes sociales distribuían material radical y violento del Daesh. Las posteriores investigaciones revelaron que bajo un primer pretexto de enseñanzas religiosas se escondía la normalización de comportamientos vinculados con el terrorismo yihadista. Una de las detenidas ha ingresado en prisión y la otra se encuentra en libertad con medidas cautelares.
A las 2:30 te volvemos a escuchar. Que tengas un feliz fin de semana, Pachi.
Buen fin de semana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Fin de semana, vacaciones. Mira, es el momento de pensar en tu próxima escapada. Te proponemos un destino único, Formentera. A Formentera irás por sus aguas cristalinas, su puestas de sol, su ritmo pausado, su carácter mediterráneo y por sus paisajes únicos. Y una vez en Formentera, descubrirás que es un lugar mágico para practicar deporte, disfrutar de su gastronomía, conocer su cultura y disfrutar. Disfrutar solo en pareja o en familia. Y es que Formentera te enamora. Más información en formentera.es.
Disfruta la cocina.
Hoy en Más de Uno Madrid tenemos el lujo de viajar a un mundo de magia, de historia y de emoción. Porque hablamos del circo Raluí Legacy. Llega por primera vez a Madrid con más de 100 años de historia, 6 generaciones circenses y una puesta en escena única que transporta al público a la época dorada del circo. Y no vienen con las manos vacías, no, son el circo más premiado de Europa. Acaban de recibir el prestigioso Victor Label, considerado la estrella Michelin del mundo circense. Y atención, son el único circo de España que lo tienen. Está por aquí Luisa Raluí, que es directora y una de las grandes responsables de esta joya itinerante que estará en el Sincoprice desde el 31 de mayo al 29 de junio con su espectáculo Cyborg, que ya han visto más de 80.000 espectadores. ¿Cómo estás, Luisa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada.
Luisa, ¿qué va a encontrar el público madrileño al entrar en el circo Raluí Legacy? Porque creo que no solamente es un espectáculo.
Efectivamente, bueno, los espectadores que vengan al Circo Raluí Legacy, aparte del espectáculo, van a poder hacer un viaje en el tiempo. porque nuestro circo, como tú bien has dicho, tiene más de 100 años de historia y tiene una colección de carromatos de principios del siglo pasado, de caravanas, algunas de las cuales son, bueno, joyas únicas del mundo del circo y las cuales hemos traído aquí a Madrid. Entonces, la gente que venga a visitarnos puede venir un rato antes y hacer un recorrido por todos los carruajes, entrar en un vagón de 1927, hacerse fotos en los fotocalls, es decir, hará un viaje en el tiempo a un circo de los que ya no existen, ¿no? De los que veían nuestros abuelos, pero que con nuestro circo pues sigue vivo y pues lo puedes visitar.
Luisa, decía yo antes que presentáis en Madrid Cyborg. Este es un show que ha girado por varios lugares con muchísimo éxito. ¿Qué tiene de especial este espectáculo?
Bueno, a ver, este espectáculo le hemos puesto el nombre Cyborg porque nosotros decimos un poco que es un viaje al pasado y al futuro desde el presente. Es un guiño al pasado, es como un viaje en el tiempo desde la época antigua hasta el futuro, un futuro muy vintage, ¿sabes? Un futuro años 70, también en la línea de nuestro circo, pero a la vez es un espectáculo donde se pueden ver pues máquinas que rugen, criaturas inesperadas, hay mucho humor. Es atracciones increíbles que vienen de todas partes del mundo y es como una fusión entre la tradición de 6 generaciones de circo que somos con el vanguardismo y las últimas tecnologías en lo que refiere a pues efectos especiales, luces, sonido, etcétera, ¿no? Pero guardando el encanto y la tradición de lo antiguo, ¿no?
Decía yo también que acabáis de recibir el Victor Label del Parlamento Europeo, un reconocimiento que os coloca en la cima del circo europeo. ¿Qué significa para vosotros este premio?
Bueno, para nosotras la verdad es que es un orgullo inmenso porque, bueno, el circo hacía mucho tiempo que reclamaba, el mundo del circo en general reclamaba eso, un reconocimiento como tienen otros gremios, como ya ahora los restaurantes de Estrella Michelin, los cocineros, los Oscars de Hollywood, y el mundo del circo no tenía nada que reconociese la calidad y la excelencia de los circos. Entonces, claro, formar parte de un selecto grupo que lo forman 13 circos en el mundo actualmente que tienen este reconocimiento y ser el primer y único circo en España que lo tiene, pues ya te imaginarás que... Qué bueno, un honor y un orgullo impresionante, claro.
Luisa, contabas tú antes que en Raluí Legacy, bueno, pues indudablemente es único por su historia familiar y la forma de vida, y comentabais esos carromatos restaurados de principio del siglo XX que se pueden visitar en Madrid. ¿Cómo es esa vida nómada y cómo se refleja en el espectáculo?
Bueno, la vida nómada, la verdad es que es una vida muy libre, muy 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 adaptativa a cualquier lugar, a cualquier espacio. Yo creo que en el mundo del circo también somos pues una pequeña tribu que vamos moviéndonos por las ciudades, que hoy estamos aquí pues en Madrid, el mes que viene podemos estar en Valencia, el otro mes que viene podemos estar en Argentina. O sea, es como una pequeña tribu que se mueve por las ciudades y por el mundo, y a la vez que la conforman pues artistas de unas 14 o 15 nacionalidades con religiones diferentes. O sea, yo creo que la vida de circo es una vida muy tolerante en todos los aspectos, es muy bueno, pues es gratificante en general, ¿no? Porque sí que es verdad que es duro a veces los cambios, pero haces lo que más te gusta, que es actuar enfrente del público y viajar. ¿A quién no le gusta viajar? La gente pues de las ciudades a lo mejor está todo el año esperando para hacer un viaje, y nosotros pues tenemos la suerte de que nuestro trabajo también el viaje forma una parte, una de las partes más importantes, ¿no? De los circos tradicionales y nómadas como somos nosotros.
Pues lleve circo, historia, arte, emoción. El circo Raluí Legacy es una experiencia para todos los sentidos. Ya lo sabe, tiene una cita del 31 de mayo al 29 de junio en el Teatro Circo Price. Las entradas la tiene en teatrocircoprice.es y tiene más información, fotos y la historia del circo en circoraluí.com. Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos, por atendernos y muchísima suerte en esta nueva aventura en Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
El Teatro Amaya.
Yo quiero ir para la piscina.
¿Y qué tú haces? Hace muchísimo calor, vamos a buscar el agua, yo creo que todos este fin de semana, y por eso es importante que tengamos un poquito de sensatez, ¿eh? Ismael Sanz Arribas es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de rescate de la Federación Internacional de Salvamento y Socorrismo. ¿Cómo estás, Ismael? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Ismael, no hemos empezado todavía la temporada como, bueno, en sí se establece a partir del 15 de junio y en muchos sitios a partir del 1 de julio, pero es verdad que con estas temperaturas la gente va a ir buscando el agua. Y ahí es donde vienen los peligros, porque nos subimos a la sierra o nos bañamos en piscinas, bueno, privadas, quizás en comunidades de vecinos, y hacemos mucha tontería, ¿no?
Pues sí, completamente de acuerdo con esto que estás comentando. Al final, esto que denominabas, ¿no?, tonterías, que en realidad, pues eso, son imprudencias muchas veces que son debidas a la falta de conocimiento que tiene la gente con respecto al riesgo que se asume cuando alguien entra en el agua. Y precisamente con también otra de las cuestiones que son muy importantes, que es esta climatología, que en cuanto que empieza el calor, pues lógicamente las personas pues buscan refrescarse en el agua, pues debería hacer pensar a las administraciones públicas que el comienzo de las temporadas de baño pues no son necesariamente las fechas fijas, sino que tienen que ver con cuál es el calor que hace, y a partir de ahí el riesgo de la gente pues es el que hay que evitar en función de la temperatura, no solo de pues es que esperamos al 15 de mayo o al 15 de junio y mientras está haciendo un montón de calor pues claro, la gente se expone.
Sí. Bueno, antes de entrar en esas cosas e insensateces que hacemos y que hemos hecho todos, yo creo que alguna vez, ¿cómo está el sector, Ismael? Porque últimamente hay falta de mano de obra. Entiendo que hubo un tiempo también donde los socorristas pues no había tantos como se necesitaban. ¿Cómo está la situación?
Bueno, es un sector muy complejo. Por un lado tenemos que es un puesto de trabajo que exige una enorme responsabilidad, es decir, estamos hablando de proteger, de cuidar la vida de las personas cuando se exponen a un riesgo, que como decía antes, por defecto, estar en el agua supone un riesgo, y al mismo tiempo también pues produce cierta contradicción entre cómo de reconocida está esa responsabilidad para quien la ejerce por parte de las instituciones que contratan. Entonces, pues cuando hay una alta exigencia a nivel de responsabilidad, pero esa responsabilidad luego no es reconocida pues con lo que pues con salarios adecuados, pues es normal que sea un sector que bueno, pues que tiene dificultades para cubrir todas las plazas que se ofertan. Entonces, bueno, pues
sí, porque
ahí,
la formación es importante y la gente tiene que estar muy formada, es verdad que es muy exigente. Ismael, entramos en Lomo Yar. Advertencias y sobre todo barbaridades que tú has visto y que, por favor, nadie puede volver a cometer.
Bueno, pues empezando por el principio, si tuviésemos que elegir las recomendaciones más importantes, sobre todo, escoger siempre espacios acuáticos, sean piscinas, playas, embalses, ríos, que estén vigilados por socorristas. La gente debe saber que aproximadamente el 80% de la gente que se ahoga en España lo hace en sitios donde no hay socorristas. Y por lo tanto, la gente que llega a una playa y no hay socorrista no tiene posibilidad de recibir información sobre cuáles son las zonas peligrosas o cuál es el estado de la mar en cuanto a los riesgos que asume. Y además, en el caso de que ocurra un accidente, la recomendación pasa por llamar al socorrista siempre y cuando estés en un lugar donde hay socorristas. Entonces, si no hay socorrista, la gente suele cometer el error de intentar ayudar de una forma alejada de lo adecuado y, por tanto, pues asumiendo riesgos que a veces conduce a que fallezca más de una persona por intentar ayudar a quien se ahoga previamente. Y luego, por supuesto, pues alejar el consumo de alcohol y de otras sustancias del medio acuático. No se puede entrar al agua bajo los efectos del alcohol, como desafortunadamente tenemos constancia que sucede. Estos tres factores, además de otros que podríamos profundizar, pero estos son quizá algunos de los más importantes. Y desde luego, antes de que se me olvide, en ningún caso el baño de las personas que más vulnerables, pequeñines, personas con discapacidad, personas mayores, personas que tengan dificultades en el agua, debe hacerse en solitario. El baño siempre supervisado por una persona adulta y responsable que pueda llegar en muy poco tiempo, casi alargando la mano, a donde se encuentra la persona más vulnerable.
Bueno, pues sí, fundamental lo que estaba diciendo ahora en estos días que aprieta mucho el calor en Madrid es Ismael Sanz Arribas, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de rescate de la Federación Internacional de Salvamento y Socorrismo. Ismael, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Un beso grande.
Nada, un placer. Hasta luego.
Es la 1:00 PM, mediodía en Canarias.
Gianluca de Tena, el director y presentador de Más de Uno, recibe uno de los galardones más importantes del periodismo de nuestro país. El jurado ha reconocido en el SINA a uno de los periodistas más influyentes y destacados y valora su compromiso con el periodismo de calidad y su espíritu crítico. Prueba de ello son las coberturas informativas y de servicio público durante las riadas de Valencia o el apagón que dejó a oscuras a toda España. Tres premios Ondas, el Francisco Cerecedo, el reconocimiento como mejor periodista del año por la Asociación de la Prensa. Y ahora, el Luca de Tena. ¡Felicidades, Alsina! Más de uno, Madrid. Onda Cero.
Cada vez que viene.
Bueno, enseguida vamos con la previsión del tiempo con Rosa Naguiza, pero le cuento que con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en la noticia verde de la semana, le contamos que Signus gestionó en 2024 cerca de 215.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Y es que los neumáticos fuera de uso se han convertido en una importante fuente de recursos. La recuperación de sus componentes, en particular el caucho, ha permitido la aplicación de numerosos usos en diversos nichos de mercado, lo que abre la puerta a nuevas perspectivas respaldadas por una regulación que apuesta de forma decidida por incentivar la transición hacia una economía más circular y sostenible. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular. Más información en signus.es.
Hoy y siempre canto.
Hola, Rosa Naguiza.
Hola, buenas tardes, Pepa Gea.
Oye, no sé si llamarlo el tiempo o la fritanga.
La fritanga. La fritanga está muy bien puesto, porque es que hace un calorazo. Vamos, yo ayer por la tarde, digo, me tengo que poner una mascarilla de oxígeno o algo cuando salía a la calle. No podía respirar del calor. Una cosa, imagínate.
Ay, cómo lo vas a pasar de mal.
Y encima con mis calores internos ya tengo suficiente, pero bueno, va a ser un verano para mí estupendo. Mira, esta tarde vamos a llegar a los 36 grados en el sur y en el centro de la comunidad, así que con el abanico y si estás en interior, aire acondicionado, pues mucho mejor. Va a haber también tormentas secas por la tarde, sobre todo en las cotas altas de la sierra, donde pueden ir acompañadas de chubascos. Ya lo avisamos ayer y también dijimos que podría haber calima al final del día. Vamos con el fin de semana. Mañana sábado, nada destacable salvo el calor, mínimas como hoy, noches tropicales en Getafe y Madrid con 21 grados, 14 en Aranjuez y en el resto 16-17 grados, máximas de 37 en Alcalá, 33 en la Sierra y Navalcarnero y 36 grados en el resto, pues eso, como hoy. Ah, y también hay posibilidad de tormentas secas aisladas por la tarde. Secas es que habrá truenos y rayos, pero que no llueve, que no cae gota.
Y eso es peligrosísimo para los incendios, ¿eh? Más sí, con este calor, sí, y encima que va a haber vientecito.
Sí, es malo, sí. Bueno, el domingo empieza el verano climatológico porque es día 1 de junio, empieza junio, y lo hace con algún chubasco con tormentas ocasionales en la sierra y temperaturas pues prácticamente igual, 33 de máxima allí en la sierra y 36 en el resto. Las mínimas, pues también las noches tropicales con 21 grados en Madrid y en torno a 18 grados en el resto de la comunidad. Por cierto, ya que hablamos de cielos despejados y soleados, mañana se celebra un acto en el Planetario de Madrid que es una pasada. Mira, Este año se celebra el 50 aniversario de la Agencia Espacial Europea, el 30 aniversario de la Estación de Cebreros en Ávila y el bicentenario de Johann Strauss. Por eso se ha elegido, combinando estas tres cosas, a la Estación de Cebreros para lanzar al espacio, en concreto a la sonda Voyager 1, el vals de Strauss, el Danubio Azul. ¡Qué bonito! Desde Austria, la Orquesta Sinfónica de Viena va a tocar en directo el vals y todo se va a retransmitir desde el Planetario de Madrid. Telmo Fernández es el director del Planetario y nos cuenta por qué se les ha elegido para esta retransmisión en directo.
Madrid también está el Centro Europeo de Astronomía, que se llama ESAC, que es el centro de la Agencia Espacial Europea, que donde se comandan las misiones científicas a los planetas y, bueno, todas las partes de astronomía espacial. Entonces nosotros tenemos mucha colaboración con ellos. En este clima de colaboración y de entendimiento, pues nos propusieron este evento directo y muy interesante, y nos parece adecuado hacerlo y darle publicidad de alguna manera a todo lo que es el espacio, a este tipo de iniciativas que nos parecen dignas de llevar a cabo.
Oye, me surge una duda, Rosana. ¿Por qué se lanza el vals desde Cebreros?
Pues mira, te va a responder el mismo Telmo.
Ya hace unos años, desde la propia estación de Cebreros, esto es algo que no es muy conocido por la gente, se lanzó un mensaje de este mismo tipo, el audio de la voz de Stephen Hawking, un mensaje de paz al universo, digamos, mandando una señal hacia el agujero negro más cercano a la Tierra. Esto no lo ve mucha gente, pero es así. Y es la acción de la Agencia Espacial Europea que está aquí en España, ¿no? Con motivo de esto se pensó que era un lugar idóneo para hacerlo, ¿no?
Sin duda. ¿Y cómo se envía el vals entonces?
Bueno, yo creo que si te lo explico no nos vamos a enterar porque, vamos, no soy yo experta para hacerlo, pero nos lo explica Telmo de una manera sencilla.
También es una cosa simbólica, ¿no? Nosotros tenemos el anillo azul, se codifica toda la señal, se envía desde la estación de Cebreros, la señal tarda un cierto tiempo en llegar hacia la zona en la que está la Voyager, tarda varias horas, porque la sonda Voyager está ya en los límites del sistema solar y la señal electromagnética tarda varias horas en llegar. La señal allí seguirá avanzando por el espacio, ¿no? Y si alguien pudiera recibirla en algún lugar del cosmos, pues podría decodificarla y escucharla, por supuesto.
¿Te imaginas? ¡Qué maravilla! Sí, que hay otros seres ahí que escuchan esto. Buah, sería una pasada. Bueno, se va a retransmitir solo desde tres sitios en el mundo. En Madrid, desde el Planetario, en Nueva York y en Viena. Y ese concierto en directo desde Viena por la Sinfónica también interpretará la Sinfonía número 41, que se llama Júpiter, de Mozart, la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo, de Dvorak, y también esta de Strauss. Todo relacionado con el espacio, como ves. Mira, cuando se envió la sonda Voyager 1 al espacio, el 5 de septiembre de 1977, la NASA envió en ella un disco fonográfico con sonidos de la Tierra, sonidos en general. Había músicas, voces en diferentes idiomas, ruidos de animales y muchos temas musicales que los enviaron en formato disco, para incluso poner si se pudiera, ¿no? Entonces, en aquel momento, no se mandó nada de Johann Strauss, se mandó otro tipo de música. Entonces, en Viena han pensado que era un buen motivo para poder hacer este concierto conmemorando las tres efemérides de las que hemos hablado y enviarlo al espacio, porque, oye, nunca se sabe. Quizás puede que haya alguien al otro lado para escuchar estas grandezas de las que son capaces algunos seres humanos.
Bueno, yo mientras que no manden las canciones de Eurovisión que escuchamos el otro día, vamos bien, sí. Porque se salvaban tres o cuatro, ¿eh? No sé, perdóname.
Bueno, si acaso,
¿y cuándo se va a hacer, Ro?
Pues se hace mañana sábado, 31 de mayo, a las 8 de la tarde, desde el Planetario de Madrid. Se iba a hacer fuera, en el parque, pero hay un concierto en el Tierno Galván, entonces se va a proyectar desde la cúpula interior, que va a quedar igual de bonito o incluso más.
Bueno, pues ya sabes, si quiere participar, mañana sábado a las 8 de la tarde en el Planetario de Madrid. Te espero dentro de un ratito.
Perfecto.
Esta es la historia. Por cierto, hablando de renovarnos, si quieres lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular eliminarán la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido, efectivo, a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta, ya sabe, gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Óscar Conde.
Hola, Pepa. ¿Qué tal? ¿Estás nerviosa?
¿Qué? Yo sé, estoy...
preparada para mañana, ¿no? Mañana juega tu equipo.
Es verdad, es verdad. Mañana juega Luis Enrique. Es verdad que mañana juega Luis Enrique.
Tu equipo es el de Luis Enrique. Sea,
a mí donde vaya.
Sea el que sea, claro, por decir que mañana es la final de la
Champions. El que sea.
Claro, claro, mañana vas con el Paris Saint-Germain, entiendo, ¿no? Entonces, contra el Inter de Milán.
No sé cuál es el suyo. El Paris Saint-Germain, pues ese.
Sí, es ese. Es el Paris Saint-Germain.
Vale.
Sí, Paris Saint-Germain, Inter de Milán es mañana la final de la Champions. Bueno, tenemos fichaje en el Real Madrid. Ya es oficial la llegada de Trent Alexander-Arnold. Alberto Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Me ha encantado Pepa diciendo, ¿dónde juegues? ¿Dónde juega? Dice, ¿dónde juegue?
En ese.
Que os quede claro. ¿Dónde juegue? Ahí estaré. Que tenga que saber el equipo no.
Eso demuestra...
Es otra historia.
Lo que demuestra es que a Pepa solo le interesa Luis Enrique, ni siquiera no, en qué equipo está.
Efectivamente.
Eso es como cuando en la NBA te gusta más un jugador que un equipo. Pues tú eres
claro,
de tal.
Ya está.
O sea, ya le pasa exactamente lo mismo.
Correcto.
Claro.
Que ver si
es más, no me gusta ni el fútbol. Con eso te lo digo todo. O sea, ya partiendo de ahí, para que veas. Claro.
Pues sí, hemos tenido fichaje esta mañana a las 12:01. Estaba abriendo el comunicado y ya me estaba llamando Óscar como diciendo, deja de abrir ya, que lo que tienes que hacer es entrar a contarlo. Pero los oyentes de Onda Cero ya sabían perfectamente que la segunda contratación oficial de lo que va de post-temporada 24-25 para el Madrid iba a ser la de Trent Alexander-Arnold, 26 años, lateral derecho con más de 350 partidos en el Liverpool, ya ha ganado una Champions, ya ha perdido una contra el Real Madrid también, aquella de las remontadas con la final épica de Thibaut Courtois parándole todo al Liverpool, y la sensación de que se van cumpliendo los plazos de las cosas que tenía el Madrid en mente. A ver, hay una historia relacionada con el pago que ha hecho el Madrid. Ya os puedo decir que hay 20 millones de euros más o menos de prima de fichaje, que es lo que cobraron Alaba y Rüdiger en su día para firmar por el conjunto blanco, que eso se suele pagar a todos lo mismo si no te llamas Kylian Mbappé, evidentemente que ganas bastante más dinero y esa pasa de 100. Y dos, las compensaciones económicas de que tengan que jugar el Mundial de Clubes y ficharlo en esta nueva ventana habilitada por FIFA. Daba The Athletic y David Ornstein en Gran Bretaña que el Madrid paga 10 millones de euros. A mí no me consta. A mí el club me dice que paga 1 millón de euros de penalización más la parte correspondiente del sueldo de Arnold en el Liverpool por el mes de contrato que le faltaba hasta el 30 de junio del año 2025. Lo que es lo mismo, redondeado todo esto, que se vaya a 5 millones de euros. He leído a Fabrizio Romano decir que se incluye también una penalización por el mes de julio, que es algo que no termino de comprender, porque el contrato del futbolista da para 30 días más. No puede ser más allá de ese 30 de junio. Pero firma 6 años, ya es el segundo fichaje. Llegó Hausen por 58, ahora llega Arnold, que sumando una cosa y la otra deja 20 para el futbolista y más o menos 5 para el Liverpool, pero es otra de las operaciones habituales del Madrid de firmar defensas en el último año del contrato. Va a jugar el Mundial de Clubes y veremos a ver dónde juega, si solo de lateral derecho, puede echar una mano como centrocampista. A Hausen le presentarán el 9 si España no gana la Nations, y si Dios quiere que la gane, lo presentarán el martes día 10, y Arnold puede ser incluso que aparezca el día 11. Falta Carreras, que simplemente es ponerse de acuerdo con el Benfica por los plazos de pago, porque no se quiere hacer un pago único, y está el Manchester United, que sabes que es propiedad del futbolista, igual que le pasa al Madrid con Nico Paz, y hay que también darle una compensación de pasta para que juegue en el Madrid, pero los tres y Xabi Alonso van a ser las caras nuevas del Madrid en el nuevo Mundial de Clubes en Estados Unidos.
Bueno, pues importante fichaje el de Alexander-Arnold, que ya lo hemos contado alguna vez, Pepa, eso de que el Madrid tenga que pagar un poquito más por esa situación, o que tenga que pagar algo, porque Alexander-Arnold acaba contrato este año, la situación de que este año con lo del Mundial de Clubes, que es antes, los contratos de los jugadores acaban el 30 de junio, pero el Mundial de Clubes empieza antes, empieza el 14, con lo cual esa negociación, esa penalización que el Madrid paga al Liverpool para que Arnold pueda incorporarse ya directamente al Real Madrid y disputar ese Mundial de Clubes este verano con el equipo blanco. Un abrazo, Pereiro. Muchas gracias.
Le quedan 2 días Alonso, para empezar a poner la planta en Valdebebas. Yo no digo nada. Venga, un besito
está ya todo preparado para que llegue Xabi Alonso. Que yo creo que Xabi Alonso, fíjate, Pepa, también es de los que a ti te gusta, Xabi Alonso, ¿no? En cierta manera, ¿o no?
Sí. Hombre, a mí alguien que ha ganado Hacienda me merece un respeto grandísimo.
Totalmente, hombre, ya te digo. Sí. Bueno, pues Xabi Alonso enseguida se pondrá a dirigir la nave del Real Madrid con ese fichaje oficializado hoy, el de Alexander-Arnold, el ya exjugador del Liverpool. Vamos con el Atlético de Madrid, que igual que el Real Madrid también estará en el Mundial de Clubes, y podemos escuchar hoy a Julián Álvarez, al delantero del Atlético de Madrid, que habla de ese torneo este verano para el equipo rojiblanco.
El Mundial de Clubes, bueno, una competición que nos genera mucha ilusión, algo, es un torneo muy lindo, así que nada, vamos, como decía recién, a prepararnos de la mejor forma, a intentar mejorar las cosas que tenemos que mejorar y para hacer un gran torneo y dejar este escudo en lo más alto.
Estará Julián Álvarez con el Atlético de Madrid en ese Mundial de Clubes, para el que no sé si llegará o no a tiempo alguno de los fichajes que tiene en cartera el conjunto rojiblanco. Alejandro Mori, buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Julián Álvarez, elegido mejor jugador del año, ¿eh? El Atlético de Madrid ha hecho un temporadón, 29 goles, las asistencias y la buena impresión que ha dejado, ¿no?, para liderar el equipo de cara al futuro en una competición que ilusiona mucho al Atlético de Madrid y que entienden que al ser una competición corta, pues van a tener posibilidades de llegar lo más lejos que se pueda con una plantilla que evidentemente se conoce y en la que podría haber o no alguna incorporación. De eso se trata, de los fichajes. Ya sabemos y venimos contando quiénes son los hombres que interesan. El primero es Alex Baena, del que ya comentábamos está absolutamente cerrado todo con él. Y ahora hay que negociar con el Villarreal, que de salida pide 55 millones de euros. Las relaciones son buenas entre Atlético de Madrid y el Villarreal. El año pasado se hizo la operación Sorloth y vamos a ver, porque esto va a llevar su tiempo. En el Atlético entienden que si puede hacerse antes del Mundial irá con el equipo, porque el chico renuncia a sus vacaciones, pero si no se puede hacer, no pasa nada y se acometerá posteriormente al Mundial. Mientras tanto están, insisto, negociando. Otro nombre propio es el de Johnny Cardoso. Lleva a Simeone varias temporadas demandando un 5 para sustituir a Coque en esa posición. Bueno, este es el elegido, es un chico joven, internacional por Estados Unidos, con pasaporte italiano, una vez que el Betis ha terminado su participación en la conferencia, el Atlético de Madrid empieza a negociar. Se da un caso curioso, y es que tanto en el caso de Baena con el Villarreal como en el de Johnny Cardoso con el Betis, aparece un nombre, que es el de Rodrigo Riquelme, para entrar en cualquiera de las dos operaciones y abaratarlas. Interesa a los dos equipos. La calidad de Rorro no pasa inadvertida, por más de que no haya tenido mucho protagonismo este año en el Atlético de Madrid. Y luego, algo que yo creo va a ser más complicado, va a ser lo del Cuti Romero, el central que quiere Simeone, que ya ha hablado con él, ya ha comentado que quiere venir a la Liga, pero claro, el Tottenham no lo va a regalar y está pidiendo 70 millones de euros. Ya tengo narices, eso consideran que es algo imposible y haciendo un esfuerzo y teniendo en cuenta que la petición es directa de Simeone, pues se podría llegar a unos 40-45. Veremos en qué ocurre, en qué queda todo esto. Hay que abrir muchas negociaciones, pero esos son los tres nombres elegidos y los tres que van a ir apareciendo. Incluso yo te diría que por ese orden, fíjate. Uh-huh. Así que vamos a ver si fructifica.
Bueno, vamos a ver si llega alguno para antes de que arranque ese Mundial de Clubes o si no posteriormente, pero desde luego lo que está claro es que son nombres importantes. Si el Atlético se hace con Baena, se hace con Cardoso y se hace con el Cuti Romero, el salto cualitativo, creo, Jano, de la plantilla del Atlético es importante, ¿eh?
Absolutamente, yo creo que se completaría lo que ya se hizo el año pasado con ese esfuerzo de la incorporación de Julián Álvarez, de Sorloth, entre otros. Hay que recordar que en la defensa es necesario porque terminan y se marchan Bissell, Azpilicueta y Reinildo, por tanto hay que fichar sí o sí un central y elegido es el Cuti. Baena, ¿qué te voy a contar, no? Con la temporada que ha hecho, la calidad que tiene, el disparo desde la frontal, las asistencias, creo que es el segundo o tercer asistente del campeonato. Y luego Johnny Cardoso, que tiene la edad justa, en una posición importantísima para, insisto, aprender de Coque, que vamos a ver si continúa el año que viene y le puede dar esa situación a Cardoso de... Te voy a explicar cómo se juega con el Cholo.
Pues veremos los plazos, cómo se va cumpliendo. Sí, que eso es importante. Eso es muy importante. Sí, sí. Llegar al Atlético de Madrid. Sí. Lo decimos siempre. La camiseta del Real Madrid, por ejemplo, pesa mucho. Pero llegar al Atlético de Madrid y aprender a jugar con Simeone es casi, casi igual de complicado, diría yo.
El primero de Cholismo es complicado. Sí, pero es complicado, vamos, Julián Álvarez ha sacado un laude.
Jano va ya por 24º de Cholismo, entonces lo tiene controlado. Gracias, Jano. Un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego.
Un besito. Buen fin.
Bueno, Real Madrid. Atlético de Madrid con la temporada, bueno, este año ya sabes que raro, ni terminada ni empezada, porque tienen ahí los dos el Mundial de Clubes. Los que sí la han terminado ya son el Rayo, el Leganés y el Getafe, así que trabajando ya en el próximo curso, por ejemplo, el equipo azulón que tiene que cerrar la llegada de un nuevo director deportivo y de alguna incorporación también. Alberto Fernández, buenas tardes.
Hola, Óscar. Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, bueno, ya venimos contando esta semana que Sergio Mantecón es el elegido y si nada se tuerce va a ser el director deportivo del Getafe que comanda el nuevo proyecto junto con Bordalás, porque va a seguir siendo el entrenador del Getafe, salvo que cambie algo en las condiciones de su negociación con el Sevilla, que de momento pues no hay ningún acuerdo. Así que esas podrían ser las bases principales de un equipo que ya tiene que planificarse de cara a la próxima temporada, contando o no con ese director deportivo, contando o no con ese entrenador. Hay decisiones de club, como por ejemplo la de Juanmi Jiménez. Ya hemos contado en esta segunda parte de temporada, delantero cedido por el Betis, que estaban bastante contentos en el club con él. Así que están trabajando durante el día de hoy y los próximos días para cerrar ese fichaje de Juanmi Jiménez, la opción de compra por un poco más de 1 millón de euros, 1,2 millones de euros que pagaría el Getafe al Betis, perfilando ya la que va a ser la próxima plantilla del próximo curso. Y Juanmi Jiménez, pues desde luego, es uno de los nombres con los que cuentan en el Coliseo.
Pues vamos a ver cómo se cierra esa incorporación del jugador que pertenece todavía al Real Betis. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Juega hoy la selección femenina, Pepa, a las 8:30. España lo hace ante Bélgica en la Liga de las Naciones. Una victoria de las de Mose Tomé permitiría pues llegar a la última jornada dependiendo de sí mismas, que jugamos el próximo martes ante Inglaterra. España es líder de su grupo con 9 puntos, Inglaterra segunda con 7. Y hoy se cierra la última jornada de la Liga CB de baloncesto. El Real Madrid ya sabe que va a jugar los cuartos de playoff contra Baskonia. Está clasificado como primero, pero cierra hoy la Liga visitando al Zaragoza. Tommy del Ferro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Sí, última jornada de la CB sin nada en juego, pero bueno, teniendo una cita con la historia una vez más, el Real Madrid, ¿eh? Ojito, porque el conjunto blanco jugará a las 6:30 en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza para medirse al Casademón, Zaragoza. Si consigue una victoria, el Real Madrid cerraría una segunda vuelta perfecta, invictos, logrando así 17 victorias en 17 partidos. Una hazaña, ojito, que solo consiguieron hace 43 años en la temporada 84-85 bajo la dirección de Lolo Sainz, cuando estaba, no se llamaba ACB, eso es. Chus Mateo, entrenador de los blancos, habla sobre la importancia de este partido.
Lo más importante para mí es que tengamos una mentalidad de equipo donde todos aporten, donde todo el mundo esté preparado para no dejarse ir, para independientemente de que el resultado cuente o no cuente en la clasificación final, tratemos de respetar lo que hacemos en el día a día y bueno, pues que nos valga desde luego para coger confianza de cara a lo que se presenta la semana que viene, que va a ser muy muy duro.
Y de la semana que viene son los playoffs. Lo bueno es que, bueno, al quedar primeros en la temporada regular, se cruzarán en cuartos contra el octavo clasificado, en este caso el Baskonia de Pablo Laso, que nunca pone las cosas fáciles. El formato será el mejor de tres, con partidos 1-1-1, es decir, que el Madrid tiene la ventaja de campo. Y ojito, que recuerdo que el Estudiantes, ya clasificado para esa final de la Final Four al ascenso a la CB, en la Caja Mágica los días 7 y 8 de junio, conocerá a su rival hoy, que saldrá de ese Betis Cartagena, así que estaremos pendientes.
Pues vamos a ver si él es tú con cuál de ellos se cruza y vamos a ver si consigue el ascenso, ese deseado el retorno a la Liga CB. Gracias, Tommy. Tenemos hoy también baloncesto femenino. Juega a las 7 un partido amistoso la selección española en Inca, en Mallorca, ante Grecia, preparando ya el Eurobasket, que arranca el 18 de junio. En Fórmula 1 tenemos el Gran Premio de España en Montmeló, en Cataluña, pendientes de lo que hacen Carlos Sainz y Fernando Alonso, que nada, en unos segunditos van a comenzar esos primeros entrenamientos libres. Y en tenis, en Roland Garros, Pepa, quiero que escuches un sonido de Jaume Munard, que jugó ayer y perdió ante el francés Fils. Acabó molesto con el público y creo que tiene algo de razón. Mira.
Lo que sí que me parece una falta de respeto absoluta es el no parar de cantar, el no parar de interrumpir, y al final lo que pasa es que no dejan que el juego avance. Y parece un show muy bonito para el espectador, pero deberían recordar que nosotros estamos aquí también para hacer nuestro trabajo, y lo que no puede parecer es un circo, y hay momentos que esto parece un teatro. Que si cantan el himno, que si no te dejan sacar, tonterías para molestar, así decirlo.
Y esto, por desgracia, Pepa, no pasa solo en París, ¿eh? Yo desde hace un tiempo a esta parte, el tenis, que siempre ha sido un deporte súper respetuoso desde el público, es verdad que en los últimos años, y aquí en Madrid ha ocurrido a veces, el público no se porta todo lo bien que debería. Así que a ver si no importamos las cosas feas de otros deportes como el fútbol al tenis y sigue siendo un deporte así de respetuoso. Esta noche juega Alcaraz, por cierto, partido de tercera ronda ante el serbio Zunjur, que solo nos quedan ya Alcaraz y Badosa y Bouzas en el cuadro femenino.
Que tengas un buen fin de semana, descansa y haz deporte, ¿eh?
Igualmente, lo intentaremos, Pepa. Chao.
Un besito, chao. Mire, yo ahora le quiero hablar de las personas refugiadas y desplazadas a la fuerza en el mundo. Cada una de ellas es héroe de una historia. Y hay una forma muy valiosa y sencilla de ayudarlos, incluyendo ACNUR en tu testamento. Visita héroesdeacnur.es o llama al 900-900-532 e infórmate sin compromiso. Incluye ACNUR en tu testamento y la historia de estos héroes continuará.
¿Sabías que en Onda Cero, más de uno Madrid?
Pues se lo dije al principio, actualizamos, ya ha pasado una horita, ¿eh? Actualizamos la información del tráfico, vamos primero a las calles de la capital M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Pues está subiendo muy rápidamente el tráfico en toda la ciudad. Ya van a encontrar complicada la parte este de la M30 con circulación lenta en sentido sur desde Avenida de América hasta el Puente de Vallecas. En el oeste se está ralentizando ya también a la altura del Puente de los Franceses en sentido sur y muy intensa en el norte la Avenida de la Ilustración hacia la A6. Autovías que precisamente van incrementando. Mucho tráfico a estas horas en la A5 en ambos sentidos de circulación entre Alto Extremadura y la Avenida de los Poblados y retenciones de salida hacia la A42 en la zona de Antonio López. En el interior también va incrementando el número de desplazamientos en todas las calles habituales. Muy denso en estos momentos el paseo de Recoletos y Prado en sentido sur. Y un aviso antes de terminar, a partir del lunes hay un cambio de trazado en las obras de la A5 a la altura de la carretera de Boadilla, que lo único que implican es un nuevo trazado por una carretera provisional paralela a la actual que se ha construido durante el último mes, pero que no conlleva, ténganlo muy en cuenta, una reducción de carriles ni en sentido entrada y tampoco en sentido salida.
Gracias, Natalia, que tengas un buen fin de semana y vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora complicaciones ya en varios puntos de las carreteras madrileñas. Por un lado, la peor parte, la M40, ya en el tramo de Coslada en dirección a la carretera A3, dejando tráfico intenso debido a un vehículo averiado en este punto. También se complica el tramo de Vicálvaro ya en sentido norte, sentido A2 y también Mercamadrid ya hacia la A42. En cuanto a las entradas y las salidas, complicada la entrada por la A1 en Las Tablas y la A2 en Torrejón de Ardoz y ya la salida por la A3 en Rivas y la A4 en Pinto. Y por último, tráfico intenso en la M50 ya en Boadilla del Monte hacia la carretera 6.
Gracias, Juan, José Antonio. Un beso muy grande. Hasta el lunes.
Igualmente, hasta el lunes. Buen fin de semana.
Ponga la mesa que nosotros nos encargamos de echar el resto porque llega, como no, la sección de todos los viernes para comerse Madrid con la que más sabe de estas cosas del llantar, que es Isabel Aires. ¿Cómo estás, Isabel?
Buenas tardes. Pues hoy la mesa la voy a poner, pero yo creo que con el ventilador cerca, por lo menos.
Sí. Porque ¿La ponemos fuera buena, o dentro?
Bueno, a ver, yo la voy a poner fuera porque sí, hace mucho calor. Sí, el sol pega. Pero, hija, es que estábamos deseando que saliera ya un rayito para tirarnos a las terrazas, que sabes que nos gustan mucho y morimos de emoción. En cuanto a eso, hay un rayito de sol, todo el mundo a la terraza, pues eso, para coger vitamina D, airearse, esas cosas. Así que, oye, no habíamos hecho terraceo todavía porque la lluvia no nos había dejado, así que ya me tocaba hoy. Antes de que ya, en vez de 30 grados que hacen hoy, pues hagan 40, pues antes de llegar a los 40, nos vamos de terrazas. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Bueno, mira, que en la sierra también hace calor.
Uy, que tenemos la... Venga, tose. Espérate, tose.
No, ya está. La alergia, ¿ves?
Venga, ya. No, bueno, sí, ya. Si estamos todos igual.
Que te decía que en la sierra también está cayendo lo suyo, y te lo dice una, que en el Escorial está ahora mismo a unos 30 grados. Pero voy a empezar hoy el terraceo, fíjate, muy cerquita de La Jarosa, bueno, al lado de La Jarosa, porque, oye, siempre se va a llevar un poquitillo mejor al lado de un embalse, al lado de un pinar. Esas temperaturas van a ser un poquito más agradables y por lo menos va a correr el aire y no va a ser el asfalto el que nos abrase. Acaba de abrir hace muy poquito, un par de semanas, un restaurante que se llama Ruge, así como nos van a rugir las tripas después de acabar la sección. Bueno, pues se llama Ruge. Está, ya te digo, en La Jarosa, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Y bueno, es un chef, es muy conocido, Rubén Iborra, es murciano. Tenía un restaurante en Tetuán, lo ha cerrado, se ha liado la manta a la cabeza, ha hecho un cambio de aires y ha abierto justo eso, al lado del embalse de La Jarosa, junto a su mujer y su hija. Se ha comprado una parcela de 2 hectáreas y que además está ubicada en lo que era el antiguo refugio de montaña de La Jarosa. Y bueno, pues él lo llama el Mountain Club. En vez de un beach club, pues él ha puesto un mountain club. Va a haber gastronomía, ocio, naturaleza. Va a haber mucho de comer, por supuesto, además cosas muy ricas. Por ejemplo, tiene tapeo castizo, pues por ejemplo un bocata de calamares o un bocata de oreja. Luego platos Nikkei, también con un poquito de fusión. Luego algún plato murciano, claro, para hacer patria. como la ensaladilla marinera murciana, y la especialidad, que eso es algo que además en Madrid es muy difícil de encontrar, que son arroces. Pues él hace unos arroces impecables y va a tener algunos, pues por ejemplo, como la paella valenciana, una fideuá alicantina, o una cosa que, aunque hay que encargarlo, que a mí me rechifla, que es el caldero de la isla de Tabarca, con ese pez,
¡ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno!
Me chifla. El caldero de la isla de Tabarca...
Pero, ojito,
Sí.
Que no es igual que el murciano.
No, no es igual.
No tiene nada que ver con el murciano, el de Tabarca. El de Murcia es un caldero y el de Tabarca y Santa Pola es otro caldero. Y sí, son caldero. Dos vuelcos... Sí. Y está espectacular, está buenísimo.
Yo voy a ir a probarlo a ver si tira más hacia Tabarca o hacia su tierra Murcia, pero bueno, ya te contaré. Que si no queremos arroces, que también tienen carnes y pescados madurados, hechos a la brasa, que están muy muy ricos. Así que ruge, para que nos dé un poquito el aire, yo creo que nos viene muy bien. Bueno, que en la que bajo ya hacia Madrid por las 6, me desvío un poquito hacia Pozuelo, me voy a ver a una grande que me parece una tía, vamos, majísima. Lo está haciendo muy bien, además dejó el marketing para ponerse en la hostelería, que es Teresa Aguirre, el restaurante Aguirre, en la calle Segundo Mata. Bueno, acaban de inaugurar una terracita súper acogedora, que así la ha puesto con plantitas, con unos parterres de flores muy chula. Y bueno, pues el lema de este restaurante es buen comer, buen beber y buen vivir, que es un lema que yo, vamos, me lo voy a tatuar. Tiene unas mesitas bajas, tiene unas mesitas altas con unos taburetes. Pues oye, que empezamos ahí con un aperitivo y ya como si nos da la noche, porque total vamos a estar muy a gusto. Pues algunas propuestas muy ricas, por ejemplo, todas con inspiración donostiarra, y ahí lo que prima es producto de temporada. Tiene unas gildas vitaminadas, que las llaman, que es con una botellita de vermú de acompañamiento, una gilda con un vermú, me parece ya, vamos, un bocadito riquísimo. La tortilla de bacalao, que hace muy buena, unas piparras en tempura, que hacen muy, muy ricas, o las croquetas de chipirones, que están buenísimas. Cualquier pincho, por supuesto, porque estamos en un sitio con inspiración vasca, tienen pinchos que van cambiando, además, muy apetecibles. Y de postre, pues una tarta de queso tipo la viña, como colofón ya, en esa terraza de Aguirre que acaban de inaugurar. Bueno, ya me vengo a Madrid y ahora me voy a meter ya, sin meterme en el centro del todo, pero me voy a ir a una que para mí es visita obligada, que además ayer fue su cumpleaños y cumplió 5 años de la apertura. Hablo del jardín de Arturo Soria. En la calle
¡qué maravilla de terraza!
Para mí es un vergel.
¡Qué bonita es!
Sí, es, a mí me parece increíble. Bueno, la montó Jesús González Espartero hace, ya te digo, 5 años ayer, que estaban de cumpleaños. Para mí es imprescindible. Es que, aunque hagan 40 grados en Madrid, tú te metes en el jardín de Arturo Soria y es que tienes hasta fresquito. Es que es una maravilla, porque además tiene cinco espacios, por decirlo de alguna manera. Pues, por ejemplo, te vas a la zona de chill out, que además no hace falta reservar porque siempre está bastante lleno, pues en la zona de chillout tú no reservas. Y te tomas, por ejemplo, pues ahí en una mesita alta, unas bravioli, que es una mezcla muy divertida que hacen con calamares y patatas bravas, un alioli de chipotle ahumado y unos calamares rebozados que están de muerte, o un brioche de Sirtar Tak. Que luego te quieres ir a la parte del fondo, que tiene el bueno, es como una joyita porque es un jardín escondido, pues te vas allí a tomarte pues unas cositas muy ricas, por ejemplo, un ajo blanco con caballa y uvas, un arroz meloso bogavante, un bonito, que ahora ya estamos en temporada, con romesco y un puerro confitado. Además, es pet friendly, podemos ir con nuestros animales, es ideal para el after work también en la zona que te digo, chill out, y ya te digo, para mí el jardín de Arturo Soria el verano se pasa muchísimo, muchísimo más agradable. Y ojo, porque en la zona esta que te digo, chill out, además tienen horario non-stop, sí, que luego a veces no sabemos dónde ir, así que desde la 1 hasta cierre. ¡Ay, qué bien me he quedado después de hablar del jardín! Bueno. Oye.
Mari, ¿tenemos un último sitio?
Bueno, tengo más que un sitio, me voy a ir de ruta. Voy a hacer un plan, fíjate, que ya que nos hemos echado a la calle me voy a echar de verdad. Pero voy a hacerte una ruta jamonera. Se llama la Madrid Jam Tour y vamos a recorrer la historia de la capital pues a través de lonchas de jamoncito del bueno. Es una idea del Museo del Jamón. Van a hacer una ruta guiada por el centro, o sea, una ruta para ver Madrid. O sea, vamos a ir desde, pues eso, desde el Museo del Jamón, del Paseo del Prado, hasta la calle, hasta el que tienen en la calle Gran Vía, y vamos a hacer un paso pues por el Siglo de Oro, hasta la modernidad, vamos a ver la tradición de Madrid y el saber popular castizo. Y entonces, en esta ruta, viendo Madrid, se van a hacer 5 paradas en las diferentes sedes del Museo del Jamón. Pues, por ejemplo, en el del Paseo del Prado, pues vamos a parar a hacer un recorrido ibérico de bellota, con 4 tipos ibéricos de jamón, lomo, chorizo y salchichón. En el de Carrera San Jerónimo, pues vamos a tomarnos una gilda jamonera, que en vez de anchoa lleva jamón curado. En el mesón del jamón de la calle Mayor, pues vamos a tomarnos esa croqueta de jamón, claro. y en el de la Plaza Mayor una ensaladilla, ensaladilla del museo que la llaman, que está con virutas de jamón. Y para terminar, una selección de los maestros jamoneros de ese clásico de los cuatro tipos de jamón. O sea que me parece que vamos a salir enjamonados, riquísimos, y bueno, conociendo Madrid a la vez. La experiencia dura unas 2 horas más o menos, empiezan el próximo 1 de junio, cuesta 59 euros por persona, todo incluido, o sea, el recorrido por los 5 sitios, bebida en los 5 sitios, y bueno, y una experta guía turística que nos va a llevar para que conozcamos Madrid, que a veces lo dejamos un poco.
Pues un planazo. Pues un planazo. Pues sí, cualquiera de las terrazas y el plan este jamonero. Cualquiera de ellos. Voy a bajarlo con Miguel ahora, ¿eh? Que pases un buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de...
Sendas madrileñas.
Porque nos habíamos dejado una ruta pendiente, porque la semana pasada, sabe que fue el acontecimiento, ese embalse del Atazar que empezó a aliviar agua y que podíamos subir a verlo, pero ahí había también una ruta muy chula que dejamos ahí en el tintero para contársela este fin de semana, que aunque ya no se está aliviando agua, la zona está preciosa. Miguel Iglesias, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Pepa, ¿qué tal? Querías que se acabasen las lluvias y tenemos el verano con intensidad. Menos mal que en la sierra siempre hay algún grado menos y se lleva un poquito mejor, pero bueno. La temporada de ruta se nos hace un poco más difícil y va a haber que madrugar un poquito más para no pasar mucho calor.
Bueno, no pasa nada, no pasa nada.
Y como decías, pues teníamos pendiente la ruta para ver las vistas del Atazar y eso es el embalse estuvo aliviando 5 días, pero el fin de semana pues ya fue bajando el nivel y aún así, bueno, pues se mantiene al 99%, lo que supone que no hay cascada, pero sí se mantiene el paisaje tan bonito que tiene el que haya tanto agua. Para ver unas vistas exclusivas de todo el embalse, lo que os proponemos es una ruta que hicimos hace un par de semanas y que llega hasta el pico más alto de la zona, el Cancho de la Cabeza. Desde los 1.263 metros se ve una preciosa panorámica de prácticamente todo el embalse del Atazar, que al estar excepcionalmente lleno pues nos permite ver cómo el agua llega a cubrir parte de la vegetación de la orilla, pasando del azul del agua al verdor del campo, que lo hace tan especial. Y además, como el embalse del Atazar tiene una silueta tan irregular, las más de 1.000 hectáreas que forman su lámina de agua se van metiendo y saliendo por los valles que en su día fueron inundados y resulta muy espectacular, aunque no alivie la presa, ya que es una estampa que bueno, pues podremos ver hasta que esperemos que tarde bastante tiempo en bajar el nivel. Y en estas fechas, si nos damos un poco de prisa, pues tenemos una barbaridad de jara que está por casi todo el recorrido con su flor en plenitud, por lo cual hace el paisaje pues aún más atractivo, pero os tenéis que apresurar.
Oye Miguel, si hay que subir a un pico, ¿es dura la ruta?
Muy dura no es, pero si no tienes hábito de hacer senderismo no es lo más recomendable para empezar, ya que se puede hacer un poco pesada, especialmente el primer tercio de la ruta, que es una subida prácticamente continua en la que tenemos que salvar 250 metros en algo menos de 3 kilómetros. Pero bueno, si tienes un poco de costumbre o forma física, pues se hace bien. El ascenso más clásico para este Cancho de la Cabeza es desde el pueblo de Patones, haciendo el camino de la senda del Genaro, que es ese recorrido del que ya os hemos hablado en otras ocasiones y que bordea todo el embalse del Atazar en unos 70 kilómetros, pero lo hemos trazado en una ruta más corta y con menos subida para hacerla más fácil. En sierranorte.com os hemos incluido más detalles sobre el recorrido que parte del antiguo poblado del Atazar, que está en lo alto de uno de los cerros que rodean la presa, unos 1.000 metros, y desde ahí seguimos un tramo de la senda Genaro que nos conduce hasta muy cerca del pico. La propuesta que os hemos hecho tiene unos 7 kilómetros, es circular, con lo cual no tenemos que volver por el mismo camino y vamos a entrar entre pinares, zona de matorral, especialmente jara como os he comentado, y prados verdes llenos de flores y antes no se secan con tanto sol y calor. Así que eso sí, os recomendamos llevar buen calzado y agua, que ya aprieta el calor y no hay ninguna fuente en el recorrido.
y mucha protección solar. Que pases un buen fin de semana, Miguel. Un beso enorme.
Buen fin de semana y buenas rutas por la sierra.
Grupo Seneas.
Por cierto, puede irse por la sierra o puede irse por la ciudad y ya sabe, renovar sus muebles es renovar su vida. Vaya a conocer Muebles Adama y le sorprenderá todo lo que pueden hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño en salones, dormitorios, comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar con estilo. Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 o en su web mueblesadama.com.
Si quieres mantener...
De 1 Madrid, Onda Cero.
La vecinita de enfrente, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, ni son sus labios de sangre.
Nadie hay que tener mucho arte dentro para hacer esto. Hay que tener mucho arte para evocarnos con unas canciones y llevarnos al pasado de la forma que nos lleva Diana Navarro. Diana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, qué maravilla, qué bonito, qué todo. Ya apuntabas maneras ya en el año 21, cuando, fíjate, yo no sabía que habías hecho un máster en interpretación de cine y televisión, que cuando debutaste como actriz de teatro, encarnando a Concha Piquer en Tierra Extraña, en el Teatro Español, y ahora después de llenar el Teatro Real, con tus 30 años de carrera artística, vuelves con De la Piquer a la Navarro, además poniendo toda esa música, esas coplas del año, bueno, del siglo XX en el siglo XXI, qué bonito. Hay que ver qué hemos hecho con la copla, por qué ha desaparecido de esta manera.
Bueno, qué bonito, muchas gracias. Vamos por partes. En Tierra Extraña fue la obra que me dio la posibilidad de dar vida a Concha Piquer. Sí, había hecho ese máster de interpretación para cine y televisión, había hecho cortos, ya había participado en alguna película de Santiago Segura, de Padre No Hay Más Que Uno, pero el enfrentarme a ser actriz de teatro no lo había hecho nunca y fue algo tan enriquecedor para mí y fue tan bonita esa gira de teatro donde hicimos más de 200 funciones, que quise prolongar esa felicidad por la petición popular que querían que siguiese cantando canciones de Concha Piquer a mi manera. Y por eso hemos hecho una gira de más de 60 conciertos con De la Piquer a la Navarro y terminamos mañana a las 7 de la tarde en el Teatro Nuevo Alcalá. Será la última cita con De la Piquer a la Navarro. O bueno, la penúltima, porque el 24 de septiembre, Dios mediante, estaremos en el Teatro El Nacional en Calle Corrientes en Buenos Aires.
Te preguntaba qué ha pasado con la copla, Diana, porque es algo que yo creo que a muchos nos sorprende, cómo algo que todos escuchábamos en una España durante tantísimos años, de repente deja de funcionar y pocos, muy pocos, o sea, poca gente con ese, bueno, pues ese gusto musical como tú, lo rescata de vez en cuando.
Bueno, la copla es un género que se asoció tristemente a la época franquista y claro, cuando ya por fin llegó la libertad, se huyó de ese género, injustamente, no porque para nada era franquista, sino que estaba, fue una coincidencia en fechas. Y artistas como Carlos Cano y Martirio siguieron haciéndola y yo me he unido a esa estela de recuperación, de dignificación de la copla, sobre todo por esos poemas tan increíbles de Rafael de León, que injustamente no fue reconocido como un poeta de la generación del 27 cuando su obra es más que sobrada y tiene la garantía, ¿no?, y la calidad de poder estar como uno de esos poetas, ¿no? Así que yo es un género que me apasiona, que desde que lo conozco lo reivindico y es parte de mi identidad musical.
Te voy a hacer, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría hacerte una pregunta de esas del tipo de ¿quién quieres más, a papá o a mamá? ¿Qué preferimos o a quién queremos más, a Concha Piquer o a Rocío Jurado?
Sí, es imposible elegir, pero es verdad que doña Concha a mí me ha dado mucho y me sigue dando y es un personaje que se ha quedado en mí para siempre.
La verdad es que las dos son grandes como grande eres tú. Mañana, final de la gira en la de la Piquer, Ana Navarro, en el Teatro Alcalá, a las 7 de la tarde, con Diana Navarro y esta, este gusto que tiene ella musical, este talento y el arte que tiene que no se le acaba. Diana, que ha sido un placer charlar, aunque ha sido poquito tiempo contigo, y que tengas muchísimo éxito mañana.
Muchísimas gracias, un besazo enorme.
De nuestra tierra.
¿Lo sabías?
Bueno, tan solo un titular y nos marchamos como aperitivo, Rosana.
Pues mira, como aperitivo fenomenal, Madrid invita a vivir su gastronomía con 5 rutas de tapas que recorrerán distritos desde el Retiro a Carabanchel.
Oye, pues ahí lo has clavado, ¿eh? Hombre, vamos, ya te creí, ya te digo que ha sido el aperitivo. Señores, nos marchamos. A las 2 de la tarde empieza Noticias Mediodía. Nosotros volveremos el lunes a las 12:20, más de uno Madrid. Que pase un feliz fin de semana y hasta entonces.